Todo lo comentado y hablado en este espacio tiene el único fin de entretener a las personas que nos escuchan. Por favor, no lo tomes de manera personal, simplemente te queremos divertir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un podcast más de Domingo en el Estudio, un episodio más. Hoy como tema principal, un poco de misticismo, un poco de espiritualidad. Un tema un poquito medio denso, ¿no? Hoy tenemos como invitado a nuestro amigo David Chu. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido.
¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo vamos? Todo súper bien. Muchas gracias por la invitación.
Chévere. Hoy ya tenemos de vuelta a nuestros miembros socios fundadores. George, ¿cómo te va? Qué gusto tenerte de vuelta a este podcast tan escuchado,
¿no? Tan prestigioso.
¿Qué tal, amigos? Sí, un gusto estar aquí de vuelta con los socios fundadores. Y bueno, esperemos que haga algo chévere hoy.
Hola Dani, ¿cómo te va? Bienvenido de vuelta una vez más. No te habías perdido ni un solo episodio y el anterior fue el primero en que no sales, loco.
Y el mejor que no salió.
Y el mejor, loco.
Hola Pablito, hola chicos, hola a todos los que nos están escuchando. Para mí siempre va a ser un gusto compartir en este espacio con ustedes y divertirnos un poco en este entretenido lugar.
Hola Chiste, ¿cómo te va? Socio fundador también. No te has perdido un solo podcast.
No me he perdido. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Qué gusto otra vez estar todos reunidos de nuevo.
Y tener un gran amigo, Shu. Y nos falta por ahí un miembro que decidió renunciar y dar un paso al costado.
Al oriente.
Se fue al oriente a trabajar.
El Tibi.
Vamos a empezar hablando de las experiencias cercanas a la muerte. Y nosotros habíamos consultado al respecto de qué son las experiencias cercanas a la muerte, porque obviamente somos responsables del contenido que compartimos con ustedes. A ver, las experiencias cercanas a la muerte son experiencias generalmente lúcidas, testimoniadas por personas que han estado a punto de morir o que han pasado por una muerte clínica y han sobrevivido. O sea, esto, Shu, es más o menos lo que nos dices, que tenías tú un conocido que estaba en coma y experimentaba como si él estuviese vivo, pero de manera espiritual.
Claro, son las personas que, por ejemplo, caen en coma y él, en lo personal, estaba como que desconectada su alma de su cuerpo y podía verse como estaba recostado, la familia lloraba y él no podía hacer nada.
Pero entonces, o sea, era como un fantasma, ¿no?
Prácticamente como un fantasma, podía pasar paredes, así.
¿Y él se acuerda de todo eso? O sea, él, sí, cuando sí se despertó, se acordaba de todo esto. Él se veía en la cama acostado.
Sí, de hecho, él recuerda todo. Estuvo en coma 2 meses. Se cayó de un edificio de un cuarto piso. Ahorita está de la columna un poco mal, pero puede caminar. Debe moverse con cuidado, pero conduce y todo.
Pero densa la experiencia de él, ¿no?
Súper densa.
Oye, es como...
No va a ser divertido caerte de un cuarto piso.
Yo, es como, han visto una película que es con Mark Ruffalo y la chica que hace de
Avengers.
No, la chica que hace de esa, las rubias peligrosas, algo así, no me acuerdo. Bueno, se trata de que esta chica cae en coma y el espíritu de esa man le puede ver al Mark Ruffalo y se enamoran, loco. Y la man estando en coma, sí. Bien, una película súper rara, pero bien parecida a la experiencia del panita del Shu.
Hay otra película que se llama Si Decido Quedarme, también es así. Es de una chica que se queda en coma y puede ver todo lo que pasa a su alrededor, así exactamente como lo que
nos relató Shu. Entonces, es que hay películas y todo. Es porque de ley hubo bastantes experiencias que contaron algo similar,
sí,
y por eso
decía. ¿Sabes qué? Hay ese tema del que estábamos hablando hace un rato. Yo vi un documental en Discovery que decían que hay miles de personas encuestadas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y todas describen un panorama similar en el momento en el que están inconscientes. Y todos describen, algunos como un bosque, otros como una luz al fondo, pero todos como una sensación de paz en la que simplemente están en una transición y saben que están ahí, o sea, están conscientes.
O sea, pero ustedes con experiencia cercana a la muerte solo se refieren a cuando uno queda inconsciente y ahí tiene estos momentos, o puede ser que alguien, no sé, tuvo un accidente y, o sea, estuvo consciente pero tuvo ese riesgo de morirse ese rato.
Claro.
Alguien como que se cae de la moto y después piensa.
Alguien como que se cae y sale volando de la moto o algo así.
Por ejemplo, verás, mi mamá, estábamos en un río y ella se ahogó. Se ahogó de la nada y quería salir, pero ya sintió que estaba perdiendo la fuerza para nadar y ya se estaba dando por vencida. Dice que en el momento que ella se estaba dando por vencida, como que se ha visto un túnel y al final del túnel una luz. Uh-huh. Y luego se hunde mi primo y le saca así, bueno, a flote. Y en el momento que ya sale, respira, como que sí, ya reacciona, pero ya vio el túnel y la luz del túnel.
A ver, ¿por qué es tan famoso el no vayas hacia la luz? Que todo el mundo dice, o sea, que cuando una persona está inconsciente o está en coma...
Puede ser como casi en agonía, en inconsciencia, cuando ya...
que te dice como que si quieres vivir, no vayas a la luz. O sea, debe ser por algo, debe ser porque alguien lo experimentó, ¿no?
Mucha gente. Eso dice Dani, que miles de personas han...
Uh-huh. ¿Tú no has tenido experiencias cercanas a la muerte, Dani?
No, nunca, loco.
Yo una vez, pero casi me muero por reírme, loco.
Escuchando dormir en el estudio.
Sí, estaba demasiado. No, verás, una vez me fui a la playa y a mí siempre me ha gustado meterme al mar y que las olas me peguen y toda la cosa, ¿no?
Ya.
Me gusta que se peguen las olas.
Tú eres el trasero.
Las olas, sí. Entonces, me acuerdo que... no sé por qué me quedé de espaldas al mar. Uh-huh. Y como obviamente se te mete agua en los ojos y toda la pendejada, estaba intentando sacarme el agua.
Cagando de la risa.
Y se cagó de la risa.
Entonces, o sea, me pasé de estúpido. ¿Cómo voy a estar así de espaldas al mar?
Ajá.
Cuando eso me golpeé una ola, ahí fue que me levanto y estoy de espaldas al mar. Y me estaba sacando así. Y viendo otra ola más grande y me hace verga. Pero ese rato por lo estúpido empecé a cagar de risa.
Sí, durísimo, chaval.
O sea, y de lo que me estaba riendo, estaba literalmente revolcándome y no podía respirar.
O sea, la ola te hizo cosquillas.
No, chiste.
¿Y qué te pasó mientras estabas en tu desesperación?
Es que literalmente no podía respirar. Pues, o sea, imagínate, estabas bajo el
pero
agua.
Pero porque te estabas cagando de risa.
Estaba, obviamente, porque me estaba cagando de risa y porque estaba bajo el agua, no podía respirar.
Ay, ay, ay.
Entonces, solo fue como que salí del agua y dije, que chucha, qué estúpido. Que
¿y viste el túnel o qué?
Pero, ¿qué pasó ahí?
¿Cómo que pasó?
Ah, eso solo fue una experiencia cercana a la
muerte. Es que eso te estoy preguntando, como que no necesariamente tiene que ser el hecho de que estés inconsciente o que literalmente estés a punto de morirte, sino que tú dices algo que pasó como y dices como que casi me muero por alguna
estupidez. Te desesperaste porque no podías respirar.
Pero yo creo que las experiencias cercanas a la muerte son más relacionadas al subconsciente de pensar y ver el supuesto.
O yo lo veo también como que, ok, tuviste una experiencia como la del George, que es cercana a la muerte, pero después de ese suceso te cambió de alguna manera.
Es que claro,
no sé, se hizo más
si
religioso.
Seguía dentro del agua y me moría. Porque no estaba respirando.
Pero tú hizo cambiar eso.
Riendo. Obviamente no te vas. No,
pero morías feliz.
Moría feliz porque estaba riendo.
Lo que pasa es que es denso, yo sí creo en esas cosas porque no puedo asimilar que seamos solo un cuerpo. O sea, hay algo mucho más allá, ¿cachas? Hay algo antes y hay algo después. O sea, yo siempre me pongo a pensar que no puede ser que la muerte sea simplemente una inconsciencia. Y que antes de nacer sea una inconsciencia también, hasta que algo espere a que nazca. Si no, algo debe haber.
Ya,
algo debe haber.
A ver, bien que topas de ese tema. En ese algo debe haber, puede ir la reencarnación ahí, puede como que calzar en esa vida después de la muerte.
Yo creo que podría ser.
Es decir, que nosotros estamos destinados a vivir vida tras vida, tras vida, tras vida. O sea, te mueres.
Vez, sí.
Y reencarnas.
Por eso incluso hay full testimonios, igual vi en un documental, de varias personas que comienzan como que a decir cosas como si fueran loquitos, sienten que son otras personas, y después comienzan a hacer investigaciones de árboles genealógicos y todo, y se dan cuenta que muchas cosas que ellos dicen coinciden mucho con personas que vivieron antes.
No, igual hay documentales y todo, de niños, al menos.
Ajá,
o sea, niños que hasta los 4 años se acuerdan, dicen de su vida pasada, y dicen, había un caso de un piloto que hablaba de un avión.
Exacto.
Que él piloteaba y les decía, luego investigaron
y encontraron el lugar.
El día que murió esa persona había nacido este niño y él se acordaba y él decía,
yo tengo
que...
Pero después de ese periodo de tiempo ya nunca
es
más
como
lo
que
a mencionar.
Ya comienzas a tener tu vida, hablas sobre el suceso que pasó, como que contaste lo que te faltaba por contar o vivir en tu vida pasada. Y ya porque esto era los 4 años que el niño pasó.
¿Y sabes que
después ya
se vinculan con temas psicológicos?
Y ya te olvidas de esto.
Se vinculan con temas psicológicos. Yo una vez conversaba con un amigo que era psicólogo. Bueno, un amigo, era un profesor. Y decía que...
bueno, no era un profesor, era un mendigo.
muchas veces en psicología.
Bueno, no era un mendigo, era el espejo.
Entonces dicen que hay una terapia psicológica que se trata de regresiones.
Este mendigo te dijo eso.
Hay cosas que...
¿Las regresiones que se hacen dentro de los sueños?
No.
¿Han visto la
no,
película de Leonardo DiCaprio?
¡Déjale hablar!
Verás, lo que pasa es que muchas veces tenemos problemas psicológicos y no sabemos por qué. Entonces lo que hacen los psicólogos es te hacen una regresión con terapias de hipnosis para que tú regreses a ese preciso momento de tu infancia o de tu vida y tú cures o perdones eso. Entonces es una terapia bastante común que la hacen. Pero este man que te decía, dijo que una vez como que se le salió de control y no sabía qué pasó. Y era una chica, entonces le decía que le duelen sus manos porque estaba talando árboles, loco, y que era un leñador de ni
siquiera. Se estaba hablando como de su vida pasada.
Entonces dice que la regresión se le fue mucho y ella entró como que en un trance y decía que era otra persona.
Ah, pero la regresión es para buscar lo que hizo en otra vida.
Sí, no, eso sí, yo he escuchado bastante.
No necesariamente, eso tiene que ver también con el alma, porque hay un tema que se llama la terapia del alma, en la que tú dices que incluso te encuentras con las mismas almas en diferentes vidas y así tienes. Eso es full denso, porque full yo converso mucho de esto con mi mamá, pero es así.
Conversas, o sea, mucho con el mendigo.
Igual son terapias de hipnosis en las que dicen, por ejemplo, que tú a veces tienes que perdonar cosas de vidas pasadas o tienes que superar cosas. Y tiene también mucho que ver con el tema de la experiencia que tienes en las vidas pasadas. Por ejemplo, yo sé que se van a reír porque ustedes toman en serio, pero yo creo que soy un alma súper vieja, loco. O sea, yo creo que si es que existiera la reencarnación, yo he vivido muchísimas vidas.
Más que todos nosotros.
Pero ¿cómo saberlo?
Porque yo siento que tengo experiencia en ciertas cosas y siento que, o sea, sé cómo se sienten muchas cosas que no las he vivido.
¿En qué, Dani? Cuéntanos una de estas grandes.
Por ejemplo, yo sé lo que se siente...
Amar y ser amado.
Sé lo que se siente precipitarte de un lugar y estamparte, loco.
Eso sueñas también, Pedro.
Pero no, pero yo sé muchas cosas que siento que son así. Siento que tengo más experiencia que ustedes, care verga. No, en serio, siento que soy un alma, soy un hombre sabio.
Un alma vieja.
Hombre sabio, dice. Ve los documentales de esto y ya es sabio.
A ver, preguntas, George. Una pregunta. Si es que pudiese reencarnar en algo, ¿en qué reencarnarías?
Ah, buena pregunta. Yo creo que reencarnaría en un animal, en un tigre, loco.
Y si fuera solo en personas.
No me gustaría reencarnar en una persona.
O sea, ¿tú quisieras que esta sea tu última vida en caso de que hayas vivido otras?
Sí. Sí, total.
Y la siguiente, ser un tigre.
Sí, un animal, pero un animal, o sea, obviamente tampoco
una rata.
Ya soy una rata. Sí, creo que
una
sí.
Una cucaracha.
Una mariposa quiere salir.
No, chiste, no quiero hacer eso.
A ver, Shu, tú, si pudieses reencarnar, ¿en qué reencarnarías?
A ver, a mí me gustaría reencarnar, creo que en un ave, un cóndor.
Ajá. Uh-huh.
Bueno,
oye, qué buena.
Buena. Qué sabio.
Qué sabio.
Tu alma es más,
vieja que la de la del Dani.
Oye, pues que al final tú, o sea, no decides, pues, en qué.
Obvio, no vas a decidir.
Claro, no vas a decidir porque, por ejemplo, hoy el Dani puede gozar una vida privilegiada, tal vez, y en su siguiente vida, entre comillas, si es que existe, puede nacer en África, uh-huh. en alguna tribu étnica no contactada.
¿Cachas que incluso les digo como un dato? Hay una teoría que dice que las reencarnaciones pueden ser también antes de tu presente, loco. O sea, como que puedes reencarnar en una señora de 1800, así.
No.
Sí.
Como tú dices que ya
has reencarnado
antes y ya te sientes...
Hay una teoría así, o sea, dicen que tú puedes reencarnar para antes y para después. O sea, he escuchado alguna vez y me parece interesante también.
No, leí que el tiempo, o sea, es lineal y no puedes regresar en el tiempo. En tal caso, si es que existiera algo así, podrías viajar al futuro, pero no podrías jamás regresar al pasado.
Qué denso, George. Bueno, vamos a... hablamos ya del tema de reencarnaciones, vamos al tema que es un poquito también más, ¿qué? ¿Es místico, espiritual? No sé. El tema del desdoblamiento. ¿De qué se trata el desdoblamiento? También consulté yo en mis fuentes aquí de internet. Dice, el desdoblamiento o viaje astral es un momento extracorporal en el que el cuerpo astral abandona el cuerpo físico y viaja. Según especialistas, no existen riesgos de realizar desdoblamientos. O sea, ¿significa que hay un ritual para hacer esto?
O sea, hay gente que lo hace voluntariamente.
Y hay gente que lo hace involuntario, es como Insidious, ¿no?
Pero sabes que el tema de los desdoblamientos también es un proceso, porque, por ejemplo, los desdoblamientos tienen mucho que ver también con la parálisis del sueño. Porque la parálisis del sueño básicamente es que tú estás controlando tu alma, pero tu cuerpo sigue dormido. Entonces, cuando tú rompes esa barrera, puedes controlar tu cuerpo o puedes estar fuera de puedes estar transitando por ahí. pero ya pasaste por la parálisis del sueño, ¿me entiendes? Entonces eso, porque básicamente...
O sea, superas la parálisis del sueño y te desdoblas.
Exacto, porque porque la parálisis del sueño es que tu cerebro está despierto, pero tu cuerpo no.
Sí, de hecho, verás, yo la he escuchado en Twitter, no, obviamente no sé si sea verdad, ¿no? Pero hay cosas del sueño que hay gente que es experta en esto y que dice que hay ciclos para que tú puedas dormir. Tienes que acostarte a tal hora para que puedas tener un buen ciclo de sueño y te puedas despertar bien. Porque yo, por ejemplo, siempre me despierto cansado. Y así haya dormido 10, 8 horas. Pero dicen que tienes que acostarte a cierta hora para que se cumpla el ciclo. Creo que son 3 o 4 ciclos.
Más
son. O algo así, bueno, no sé cuántos son. Pero son de tiempos definidos. Tienes que levantarte, yo qué sé. Si son 90 minutos, tienes que levantarte justo a los 90 para que te sientas bien cuando te levantas.
Ya.
Entonces, es por eso dice que pasa esto de la parálisis del sueño. Cuando te levantas de interrumpes un ciclo para levantarte, tu cerebro se levantó, pero sí, tu cuerpo no está ahí.
Es así, porque por eso incluso yo, una experiencia que sí estoy segurísimo que fue parálisis del sueño y otra que hasta ahora estoy dudando si me desdoblé o no, fueron que me desperté, me dormí otra vez y tenía que hacer algo después. Entonces, eso también es cierto, porque es como que digamos te despiertas y dices, ay, voy a dormir un rato más, pero sabes que tienes que despertarte. Entonces, ahí te pasa eso.
O sea, verás, a mí me pasaba antes cuando era pequeño que... te despertaban para ir a clases o te despertabas tú solo para ir a clases, pero tú por cualquier cosa decías como que te quedas dormido.
Un ratito más.
Ajá, pero tienes, y en ese sueño tú lo vives, o sea, súper, súper lúcido. Como que te levantaste, todo. Cuando el rato de los ratos, ¿verdad?, llega tu mamá a decirte, levántate.
Y seguro que estabas hasta desayunando.
Ajá, y tú ya estabas desayunando para salir y recién te estás despertando.
Pero eso no creo que sea desdoblamiento.
No, eso creo que es una mala fase de sueño.
Pero tal vez, ajá, pero...
¿Pero alguien ha sentido que alguien se ha desdoblado? Yo no, al menos. No, no creo en eso tampoco, pero...
Yo sí creo que me desdoblé una vez y que me dio parálisis de sueño una vez.
Parálisis facial.
Eso también me dio, loco.
Todavía tienes.
No, verás, la vez que me dio parálisis del sueño fue precisamente un momento de los que te digo. Yo me acuerdo que tenía pico y placa y trabajaba ahí en un lugar. Entonces, antes del pico y placa comenzaba a las 7.
Se fue a pedir el Uber antes el Dani.
Entonces, yo salía de mi casa a las 6:30. Entonces, llegaba al trabajo y yo entraba a las 8:30. Entonces, tenía una hora y media en la que estaba ahí. Entonces, cogí, recliné el asiento y me acosté a dormir así cruzados los brazos, loco. Entonces, estaba dormido y de repente me desperté. Y me desperté y quería ver si es que ya era hora o alguna cosa. Y comencé a hacerme hacia adelante. Y no podía, y no podía, y no podía. Entonces, y ¿sabes qué es lo más denso? Que todavía me acuerdo. Que incluso el entorno era distinto, loco. Era como más oscuro, era como que más tenue. Así, no era normal. O sea, yo sabía que estaba sentado en mi carro, pero sabía que no me podía levantar, loco. Entonces, pues, dije, voy a hacer toda la fuerza que puedo. Hice muchísima fuerza. Y allá ustedes, si me creen o no. Pero me levanté así, estaba unos pocos grados. Y solo me di la vuelta... y yo estaba ahí dormido, loco. O sea, me vi dormido así. Vea mi cara así, loco. Y me vi dormido y fue como que qué mierda, loco. Y después me acosté. Y me desperté otra vez. Y me desperté otra vez. Y me pasó como 3 veces hasta que ya estaba bien. Y ya pude moverme y todo lo demás. Por eso fue...
O sea, estabas en un sueño del sueño, del sueño, del sueño.
No, es como que sí he escuchado que mucha gente experimenta eso de como que te vuelves a despertar y te vuelves a despertar.
Hasta
y
que te despiertas de verdad.
Y si nunca te despiertas. Hasta que tu tío te despierta.
¿Sabes que hay incluso una teoría que dicen que tú cuando estás en ese trance, dicen que si es que te quedas mucho tiempo en parálisis de sueño, puedes convivir con espíritus? O hay gente que experimenta temas demoníacas cuando están en parálisis del sueño. Porque es otra dimensión, pues, o sea, es, tú puedes ver cosas que tal vez solo puede ver tu alma, no sé, o puedes percibir otro tipo
pero
de cosas.
Pero eso ya no es el desdoblamiento, pues, o sea, ya
sí, no, en la parálisis del sueño también, averiguarás, verás, dice que puedes...
Ya que sale tu alma del cuerpo.
Hay gente que ve demonios y así, cuando están en parálisis del sueño, que escuchan cosas y así.
Por eso dicen que se te sube el muerto.
Ah, ese es el se me subió el muerto, despiértame así.
Ajá, eso es. ¿En serio?
Chuta, ya dijiste, pues, loco. A ver, y ahora el tema de los sueños lúcidos. Esto yo no tengo claro qué es los sueños lúcidos.
Es un sueño bien vivido.
Dejémosle al Shu que nos explique el sueño lúcido.
Verás, no, yo he escuchado de los sueños lúcidos.
O al Dani, mejor.
Conversábamos antes del podcast. Y el chiste decía que los sueños lúcidos son los sueños que sientes que estás viviéndolos en la realidad. Pero yo tengo otra percepción de los sueños lúcidos porque he hablado con gente. Por ejemplo, mi primo, él sí lee mucho de eso y también trata de practicar.
Él sí sabe.
Los sueños lúcidos dicen que son, primero que son voluntarios. Hay gente que se prepara muchísimo para tener sueños lúcidos. Y es porque experimentan cosas increíbles en los sueños lúcidos. O sea, dicen que cuando tú experimentas estos temas, puedes hacer cosas conscientemente pero dentro de tus sueños. Incluso tiene mucho que ver con historia, porque por ejemplo dicen que Tesla, él experimentaba mucho ese tema de sueños lúcidos porque sus inventos se le ocurrían en sus sueños lúcidos. Entonces hay mucha gente que despierta su lado creativo en sueños lúcidos y busca soluciones.
Sí, esa idea del sueño lúcido.
Entonces,
es ese.
Claro, entonces la gente dice que puede volar, que puede viajar, pueden hacer, la gente que
o sea, porque,
en sueños lúcidos pueden hacer todo.
O sea, porque no tienes límites
en el sueño. La idea es que puedes controlar lo que estás haciendo. Exacto, en el sueño. Ha habido muchas veces que tú estás en un sueño y tú sabes, subconscientemente sabes que estás soñando y tú mismo te dices, como, ah, esto es un sueño.
Ajá.
Dentro del sueño. Hay gente que se prepara para tener estos sueños porque son, ya te digo, los sueños lúcidos son sueños bien vividos. O sea, que tú te acuerdas claramente y cuando te levantaste pensaste hasta...
O sea, que no son sueños lúcidos.
Espérate.
Y, pues igual, yo no creo que tú mientras estás soñando estás consciente que es
un sueño. En un sueño lúcido tú puedes llegar a ser
eso. No, a mí se me ha pasado eso.
Es lo que te digo. En un sueño lúcido...
Estoy soñando.
En un sueño lúcido, o sea, la idea es que te preparas para soñar y acordarte primero claramente de lo que soñaste y tener control, un poco de control de lo que tienes dentro del sueño. O sea, que tú puedes decir...
O sea, por ejemplo, tú estás soñando que estás jugando fútbol, ¿ya?
Y estás consciente de si puedes manipular tu sueño.
O sea, tú estás... Ajá, y tú eres consciente de que puedes hacer un gol ahí.
Ajá, exacto.
Pero ni ahí lo das.
Sí, es...
No sé si les ha pasado, por ejemplo, a mí me ha pasado que... Estaba haciendo un programa y estoy programando. Y me da un error. Digo, ya me harté, me voy a dormir. Y en el sueño veo dónde está el error. Pero en el sueño. Luego me despierto el siguiente día y digo, ah, soñé esto. Voy y está el error ahí, güey. De cambio y ya corre.
Gracias a tu sueño podéis.
Gracias al sueño me di cuenta de dónde estaba.
Pero yo creo que eso es simplemente que tu subconsciente sigue trabajando.
Sí, es tu subconsciente para mí que tú ya viste.
En cualquier trabajo yo creo que te pasa eso. Si tienes alguna preocupación, algo, algún pendiente, es como que
tu cabeza. A ver, pero eso ya es algo escéptico de ustedes dos, ¿no? Ya el decir que el subconsciente.
Sí, yo ya me lo pasé muchas veces. Porque también puede ser en cualquier pendiente.
Sí, que fue un sueño lúcido donde en realidad sí pasó. ¿Por qué no piensas fuera de la caja, chiste? A ver, solo eso te digo, loco. Ya, solo eso te digo.
Está bien.
Ya, está bien. O sea, pero yo, o sea, bueno, yo he notado un poquito que tú, chiste, al menos no compartes esta vaina del
desdoblamiento
del
y
misticismo,
eso.
Del espiritualidad.
No, yo no.
O sea, definitivamente no.
No.
No es.
No cuentes con que me voy a desdoblar.
Ni siquiera te da curiosidad. Solo por.
Sí,
curiosidad.
Sí, me puede dar curiosidad, pero no sé, no creo que sea. Simplemente creo que son sueños que tienes. Que te imaginaste que hay gente que dice que se ve o que se sale y que viajó y tanta cosa. Para mí eso es un sueño. O sea, y que lo tienes como que bien, bien vivido. Te acuerdas bastante del sueño. Y ya, gente que lee bastante, se mete esto en la cabeza, como el Dani. Y hoy día va a soñar eso.
Sí, porque yo también pienso que mientras más crees en algo, es como que más cosas
más lo experimentas. Hay gente
más
que
lo llamas.
Exacto, ajá. Más lo experimentas, más lo tienes presente contigo y más lo relacionas. Puede ser que te pasó algo.
O sea, es como que normal, tú ves una película de terror. Ajá, te sugestionas, sí, ves la película de terror y después dices, mierda, y ahora, y paguen en la noche.
Exacto.
Vas a dormir y soñaste.
Pero todo es juego a tu mente, todo es juegos mentales, loco.
Pero igual dicen que supuestamente el ser humano solo ha descubierto el 100%, el 10% de la habilidad que nuestro cerebro supuestamente tiene, ¿no?
Lucy.
Algo así. Y
por eso dicen que utilizamos el 20% del cerebro y hay gente que se prepara para utilizar más y por eso levantan cosas.
Tú como el 4, Dani.
Levantan cosas con la mente, eso ya no te
crees. No, sí, no, es imposible.
Eso hay una película, de hecho.
Se llama Matilda.
Se llama Stranger Things, ¿no?
Huevadas lámparas.
El Dani se está preparando para eso, oye.
No.
Pero hay muchas personas que no creen así en los subconscientes que pasan hasta que les pasa.
Sí, bueno, también puede pasar.
Puede ser, hasta que me pase.
Ponte ahorita, viniste hablando tanto de esto y te pasa hoy.
En el parqueadero se te
pasa. Sí, mañana cuando me despierte me voy a dar alguna. Yo mismo me voy a dar alguna. ¿Cómo se dice?
No,
alguna respuesta de por qué pudo haber sido. Pero
ya.
No va a ser la suya.
Pero a más de esto y del tema de espiritualidad y el tema del alma y todo eso, también hay gente que puede ver a muertos, por ejemplo. Ya, entonces nosotros tenemos a nuestro especialista David Chu, experto para reconocer muertos. Entonces, no sé si nos puedes compartir alguna experiencia
pariente
tuya.
De los Warren. Es el...
O qué es lo que... O cómo te pasa, por qué te pasa, o no sabes definitivamente, pero lo experimentas.
Claro, verás, de hecho, la mayoría de historias que tengo es de mi abuelo. Mi abuelito, ya es una persona de edad, ya falleció y todo. Él podía ver cuando una persona está cerca de fallecer, cómo lo hacía. Él, por ejemplo, iba por la calle, te veía. Y decía, por ejemplo, a ti te falta, yo qué sé, un mes. ¿Por qué te falta un mes? Porque tus pies ya están más lejos de la tierra. Y dicho y hecho. O sea, por ejemplo, le veía a una vecina y decía, no, güey, ya está en sus últimos días. Y a los 2 días fallecía.
Qué
Qué estando, o sea, y esa persona estando está súper bien. No, me refiero a estando en un buen estado de salud. No está tan bien.
O sea, estaba viva y se murió. Y se murió.
Estando sana, iba a decir, pero me rompieron.
Ya verás, entonces yo creo que tengo una parte del don de Miahue, porque a mí me daba antes miedo, no sé si a ustedes también les da miedo ver un cadáver en la tumba, en los velorios, así. Sí.
A mí me parece tétrico, loco.
Sí, a mí, por ejemplo, yo cuando les veo, puta, ya les veo y me ducho y cierro los ojos, pa, les veo así, se me refleja la imagen de ellos. Ajá, y me da terror. Entonces yo una vez dije, ya, bueno, lo voy a ver porque era mi tío, así, ya, no tiene nada de mal. Desde esa vez perdí el miedo. Ajá. Pero también desde esa vez puedo ver a las almas, como quien dice, a las almas. Por ejemplo, yo estoy durmiendo ya y de la nada regreso a ver y le veo a mi tío entrando. Ahí, al inicio.
Oye, qué falta de respeto, Dani. Oye, respeta, Dani.
Ese fue el sueño. Ese sueño húmedo.
Déjenle hablar, oiga, pobre Shul.
Ya, esto le corto. Y ya verás, entonces yo estaba durmiendo, veía a un lado y le veía a mi tío entrando, sí. Al inicio sí me asustaba, porque no, o sea, tú te sorprendes ver a alguien así, que no, ya sabes que no está aquí en la vida y la ves. Pero ya después, como que si te acostumbras. También cuando
llegaba. ¿Y no te da miedo?
Al inicio sí te comento que me daba miedo.
Es tu tío, loco, ¿por qué
te daba miedo? Ya después como que si te acostumbras, porque
no, sabes que... No, es que es un fantasma, claro, pues está muerto.
Oye,
que...
oye, o sea, pero cómo, o sea, perdón que sea tan así específico, pero cómo describes, o sea, cómo les ves, o sea, como personas así, otra vez un poco más te...
Transparente, loco.
Como Gasparín. O sea,
como es en la noche, le ves como que si... Con la ropa que tú más acostumbrado a verle, loco.
Pero ves como que una sombra.
En tu caso, Dani desnudo.
O sea, no tanto como una sombra. Le ves un poco oscuro, pero no tanto como una sombra. Le ves como que si más
raro. Como si alguien estuviera ahí en la noche, claro, parado, ajá.
O sea, en como oscuro, que en la sombrita, parado, en la sombrita, ajá. ¿No? Sí, exacto. Pero hay veces, por ejemplo, yo soñé una vez. Estaba durmiendo, loco. Y era tipo 1 de la mañana. Y yo duermo con la puerta cerrada. Sentí que abrieron. Y era una chica igual, idéntica a mi hermano. Eso fue súper denso. Era idéntico a mi hermana y entró. Entonces yo me hice el dormido. Dije, no, vas a dejarle que se acerque y le voy a asustar yo. Ya, entonces ella estaba dando como que si pasos silenciosos, así súper lentos para que no haga ruido. Y cuando yo ya le sentía que estaba súper cerca, le digo, alzo así el brazo y digo, casito me haces asustar así. Uh-huh. Entonces yo solo le vi y vi un brillo así. Uh-huh. Y sentí como que si se te estremece por dentro. Ajá. Uh-huh. Como que
piel de gallina.
Ah, sí. ¿Qué pasa? Intenso, y luego regreso a ver la puerta. Cerrada.
Ay, no.
Cerrada. Y luego salgo. Y mi hermano durmió. Veas una anécdota también que me pasó. Estábamos velando a mi abue de parte de mi mamá. Y bueno, ya todos deben dormir ya cansados, ¿no? Y dicen, no sé si ustedes han escuchado, que cuando le estás velando un cuerpito, tienes que dejarle solo, porque si no se va.
¿En serio?
Se va. Yeah. Por eso en los veladores y todo eso, pasan los guardias. Ah. Y a veces ya encuentran el ataúd en la puerta, sí.
¿En serio?
Sí. ¿Cómo?
A ver, tienes que dejarle solos.
No, tienes que dejarle solos. Siempre tiene que estar alguien pendiente.
Velándole al muertito.
Exacto.
Entonces, si no se va.
Sí, entonces ya era la madrugada, verás.
Qué susto, güey. Estabaste silbando.
Ya, verás, entonces ya era la madrugada. Y yo le dije a mi mamá como que si vaya a descansar, porque el día siguiente era el entierro. Y mi prima me dijo como que sí, yo te acolito, si nos quedamos los dos. Le dije, ah, todo bien. Mi hermano también le dije, anda, descansa tú. Me dijo, ya está bien, yo voy a descansar y yo bajo a las 5 de la mañana para que tú vayas a dormir un poco, porque el entierro era tipo 10 de la mañana. Entonces estábamos conversando de la vida con mi prima, loco, ¿verdad? Estábamos nosotros conversando aquí y el ataúd estaba como que a 1.5 metros. Pero nosotros ni igual. Estábamos conversando y tipo 2 de la mañana, así. Empiezan a raspar el ataúd, así. Ay, así, bueno. La madera empezó a romper así. Y con mi prima fue como que si mierda. Y fue como que si. Exacto. Luego nos hicimos los locos. Yo escuché y ella también escuchó, pero nadie dijo nada. Solo nos quedamos así como que seguimos conversando. Luego empezamos como que si golpeaban así, loco. Como que si, oye, sácame así. Ajá. Fue como si mierda. Eso ya fue más denso. Ajá. Entonces yo lo único que hice fue, estaba solo con mi prima. Ajá. Me levanté y bajé la tapa del todo. Con los ojos cerrados. Uf, le bajé. Mierda, ya nada. Bueno, seguíamos conversando y ya iba a ser las 5 de la mañana y mi hermana estaba en el segundo piso.
y suena que abre el dormitorio de ella y empieza a bajar las gradas así. Entonces yo dije, bacán, ya se despertó mi hermana, ya me voy a duchar y ya me voy a dormir un poco. Empiezan a bajar las gradas, bajan como hasta la mitad y se regresan corriendo. Y empiezan a mover la sala de arriba, las mesas y las sillas. Y dije, chuta, capaz se puso a ordenar todo y ya, pues ya nada. Pasó como media hora y no bajaba. Y yo estaba súper cansada, entonces yo me enojé y le dije, me subí. Le dije como que, oye, ¿por qué te vuelves a acostar? O sea, ya bajas hasta la mitad de las gradas, te regresas a acostarte de nuevo. No me parece justo porque yo estoy cansada, ya te toca a ti. Me dice, enanito, discúlpame, pero es que yo no me he despertado. Por eso me despierto, me he quedado dormido. Le digo, entonces, ¿quién fue el que se bajó a las gradas? Y fue, eso también fue la duda. Claro, y luego con mi prima, puta loco, sentíamos un ambiente súper pesado, así, súper pesado. Que luego empezó a entrar como que un viento full helado. Y la caja seguía como que sin raspándose, así. Hasta que ya salió el sol, ya la abrimos, ya me fui a dormir un chance.
Oye, qué bestia esas cosas que pasan, ¿no?
Soy malazo para
esas experiencias. A mí siempre me parecen muy macabras las velaciones, loco. Yo siempre les he dicho a mis papás, es que ya me muero, no quisiera que me velen con el cuerpo.
Te cremen.
No, yo quisiera ni siquiera que me... No, quisiera que me velen, loco. Solo quisiera como que... Creo que debería ser así, como que te creman antes de que la gente te vea. Y hay que poner, por ejemplo, una foto, alguna cosa. Está el cuerpo ahí muerto, loco. O sea, qué macabro.
Me parece morboso. No me parece macabro eso. Me parece un morbo tener un muerto ahí.
Es que, por ejemplo, la gente se acerque a ver. La gente antigua, o sea, les gustaba que les velen. Y los días que les velaban, tenías que darles como que si comidas y café, almuerzo y merienda.
Entonces, no, loco. Y les supongo que también debe ser un tema de que...
Tradiciones.
Es despedida.
Exacto.
O sea, sí, eso me han dicho, como que es para que asimiles que ya no estaba, o sea, que ya la enterraste y le viste como...
Pero eso es más para los vivos, ¿no?
Claro. Obvio.
Eso es más
para... Los funerales siempre son para los vivos.
Sí, no sabes a meter muertos a funeral. Porque...
Para que se vayan a despedir o pedir disculpas, así también. Y cuando ya te van a enterrar, en el transcurso que te llevan al cementerio, se ven ir también por las puertas de las casas de los hijos, despidiéndoles.
Ah, eso que dicen que recogen los pasos.
Sí, les alzan así. Ah, otra historia, verás. Cuando falleció mi primo, mi primo falleció de cáncer, loco. Entonces un día, ya estaba mal en el hospital y todo eso. Entonces ya los doctores dijeron como que si no, ya no hay nada que hacer y debemos esperar lo peor. Entonces ya todos estábamos preparados, loco. Yo estaba ya durmiendo en mi casa y cuando empiezan a golpear la puerta, la delantada, como que se patean, loco. Puta, ya se derrumbaba esa puerta, así. Yo me asusté, yo dije, chuta, si quieren meter a robar. Y me bajo al cuarto de mis papás y les digo como si, pa, ¿por qué no sales? Así, salgamos a ver qué pasa. Coge y se me caga de la risa, loco. Le digo, ¿por qué te ríes? ¿Qué te pasa? ¿No es que se quieren robar? Me dice, no, es tu primo que está recogiendo los pasos. Así, ver. Me dice, mejor anda, acuéstate. Así. Y yo me fui a acostar, loco. Y esas huevadas golpeaban durísimo. Así como que, si, loco, déjame entrar, así.
Pateaba. Vamos a chupar, así.
Pero, ¿qué es eso de recoger los pasos? Nunca he escuchado.
Tú vas por donde has estado antes.
Ah, ya. Vas como que despidiéndote de tus seres más cercanos.
Vas visitando todos los lugares donde tú has frecuentado.
Ya. Oye, y hablando de eso, ¿hay gente que también puede presentir su propia muerte?
Sí, por ejemplo, verás, había una ocasión donde yo tenía una fiesta en el valle, loco.
Ya.
Y no sé, yo tenía full ganas, bastantes ganas de ir a esa fiesta. Y me duché y todo, ya estaba cambiadito. Y de la nada me vino el presentimiento como que sí, me voy a morir. O sea, sentí que me iba a morir. Uh-huh. Y yo dije, no, verga, puta, tienes un mal presentimiento, loco. Como en cierto sentido, sí. Entonces yo dije, no me voy. Porque me voy a morir.
Pero es que también siempre pasa que yo he escuchado que, por ejemplo, alguien se choca de tu familia. Y nunca falta la persona, no, y es que yo sí presentí que alguien se iba a chocar. ¿Cierto? O sea, bueno, al menos.
Yo me iba a ir con él.
En mi familia siempre es como que alguien se chocó. Y dice, ay, no, es que yo sí me levanté pensando que algo iba a pasar y que algo no estaba mal. Pero entonces ahí ya no sé si es que en realidad pasa. Está de que preguntes
en tu familia.
O si...
Alguien presintió que ibas a volar.
No, a mí sí me ha pasado eso, loco. O sea, yo sí me ha pasado que tengo una mala vibra desde... Sí me ha pasado. Con cosas mínimas, por ejemplo, que se me baje una llanta o cosas así. Pero sí he acertado muchas
veces. Como que tienes una espinita ahí de que... Chuta, sí. algo no está alineado en el momento en que... ¿En qué vas a salir o tú tienes planeado hacer?
Verás, por ejemplo, otra cosa que también ha pasado en mi casa y es full efectiva, loco. Nosotros tenemos como un terrenito así abajo de la casa que siembra maíz. Y en todo el maíz, o sea, todo el terreno, cuando sale un maíz negro en el centro del terreno, siempre fallece una persona cercana a nuestra familia, loco. y ha salido 3 veces y las 3 veces han fallecido mi tío, mi primo y mi abuelo. Entonces, o sea,
nunca eso, falló.
Nunca falla, loco. Por eso mi papá ya decidió no sembrarme eso.
Es igual que dicen que si ves una mariposa de esas negras grandotas, alguien se muere.
Ahí dicen también que te ganas la lotería si ves esa negra.
De los perros, sí, también cuando empiezan a dar, wey, a acabar en la tierra.
O cuando empiezan a aullar de la nada.
Dicen, y dicen que, si es que hay un espíritu o algo en la casa, tienes que tú putearle, mandarle a la mierda.
También
dicen
que vendes, loco.
No sé. algo de
o
eso.
O que al final del arco iris está la olla de oro, cosas así.
En eso sí, de los duendes yo no creo, loco.
Vos vende.
No creo en criaturas mitológicas, loco.
No.
Solo creo en pie grande, loco. No en duendes, loco.
Yo sí creo en duendes.
Sí.
Por ejemplo, al frente de la casa de mis primos hay un pino grande y también tenían un árbol de capulí. Y decían que el duende, por ejemplo, mis primos antes le hacían fuego a la chupa, así. Y llegaban en la madrugada ya medio borrachitos, ¿no? Y le veían al duende ahí sentado en el pino, esperándoles. Entonces, cuando ya les veía el duende, que mis primos iban a entrar, el duende se bajaba y les caía puñetes, loco.
¿El duende?
Sí, dicen que el duende. Yo,
pero es que dicen que los duendes se les aparece solo a los borrachos.
Era tu tío pegándoles a tus primos por llegar borrachos.
Dicen que el duende tiene una fuerza increíble.
¿Y loco, es chiquito?
Es chiquito y les arruña y todo, loco.
Era el Jorjito.
Oigan, y hablando de muertos, por ejemplo, hay tradiciones que igual Shul nos contaba. Por ejemplo, te voy a preguntar a ti, George. El Shu nos contaba que, como tradición, cuando un familiar tuyo fallece y cuando ya llega un cierto periodo de tiempo que tienen que sacarle ya del ataúd para no sé
exhumación.
Si... Exhumación. Ajá, no sé para qué se hace eso, pero bueno, se hace para cremarle o cambiarle de lugar.
O cuando no pagan las cuotas, les mandan a una fosa común, loco.
Ya.
¿En serio? Sí. Entonces, no te inventarás nada.
No, sí es cierto.
Les creman y les botan a una fosa común.
Entonces dice que se pueden como que coger un hueso de ese ser querido, de ese familiar, y por ejemplo, si es que vas a construir tu casa, fundirle como que en la losa o en el techo de tu casa para que esa persona te cuide la casa. ¿Tú crees en eso?
No, es que bueno, tampoco he tenido muertes de familiares cercanos, no me ha pasado. Pero no creo que haría eso, la verdad. No le veo tampoco.
Es innecesario, porque son como que cosas muertas, loco, o sea... Quédate con recuerdos bonitos, ¿no? Y así, por ejemplo, igual eso de la ropa, y así es como que no, pues, o sea, imagínate los huesos, loco.
Son creencias, loco.
Sí,
es que hay personas que tienen los huesitos de los dedos en la billetera, sí. Y lo llevan en la billetera para que no te roben, loco.
Tú con tu foto.
¿Y cómo es esta, lo que el Pablito contaba, Shu?
Verás, por ejemplo, de la losa que le funden con el huesito, mi abue tenía una calavera entera, loco, fundada en la terraza.
Era pero era de un familiar.
De un familiar, supongo, no sé.
No debe haber sido del vecino. No creo que.
No sé, bro. Entonces, mi abue, desde chiquito, siempre nos ha dicho: tú, cuando ibas a la casa de mi abue, decías, tenías que decir como que si ya llegué a San Pedro. Y te ibas a escuchar como un golpe así, bro. Y si no decías esa frase, loco, sentías un ambiente súper pesado y te daba miedo estar ahí. No, o sea, no te sentías conforme estando ahí. Pero si tú decías la frase, te sentías bien.
Sí, hay cosas así, tan así densas, loco.
Bueno, entonces, creo que esto ha sido todo por el episodio de hoy. Un poco, no tan gracioso como acostumbramos.
Más de historias.
Pero más de anécdotas. Historias, más de anécdotas y
creencias.
Y un poquito de cultura. Así que, nada, muchachos, les agradecemos muchísimo. Por haber participado en un episodio más. Gracias, Shu, por participar con nosotros, por estar aquí presente. Algo que quieras decirles a los oyentes, si quieres tus redes sociales para que te sigan, algún consejo relacionado a este tema místico y de espiritualidad.
No, pues gracias a ustedes, gracias a también al estudio por la invitación, por este momento agradable, por poder compartir mis historias con ustedes, igual compartir conocimientos ustedes y mí. Y pues nada, muchachos, decirles que se cuiden, que la pandemia sigue, que tengan mucho cuidado, que festejen con moderadamente este feriado, y si les pasa alguna historia así, que nos cuenten, nos comenten todo lo que les sucede. Si alguien la ha vivido, todo lo que nosotros hemos dicho, que nos comenten.
Y la historia más chévere, está invitado a grabar con nosotros.
Correcto. Línea abierta.
Línea abierta 24/7 al Instagram de Domingo en el estudio. Gracias, George, por acompañarnos nuevamente. Gracias por integrarte y por querer participar en este en este pequeño proyectillo.
Gracias, amigo, por invitarme. Bueno, no por invitarme, ¿no? Yo soy...
Tú te invitas al el dueño, tú eres el dueño,
¿no? No, la verdad es que estuvo súper chévere la conversación. Este podcast de Ultratumba me pareció excelente.
Caramba, Dani, gracias por participar. Creo que ha sido uno de tus temas más... más gustosos de más hablar. Aclamado.
Sí, no paraba de hablar.
No dejaba hablar.
Entonces, ahora no sé si tal vez un consejo a las personas relacionado a esto, como siempre acostumbramos en estos podcasts de aconsejar a la gente después de hablar huevadas.
Sí, primero gracias por el espacio, estuvo muy chévere todo, y un consejo para la gente respecto a estos temas: no se preocupen por la muerte, sean buenas personas, vivan y que los recuerden por las buenas acciones que han hecho. Para que sean tan sabios como yo algún día.
Gracias, Chiste, por acompañarnos una vez más.
No, gracias a ustedes, chicos. Estuvo interesante escucharle sus historias, al menos a Shu, grandes anécdotas. Claro, siempre es bueno escuchar la perspectiva de otras personas, informarse un poquito más. Y como yo siempre he dicho, puede ser algo subjetivo o algo, pero siempre vale respetarlo de cada quien. Y no se olviden que el que obra bien siempre le va bien.
Buena frase, buena frase. Bueno, de mi parte decirles que no tengan miedo. Lo que siempre he escuchado es: témele más al vivo que al muerto. Así que si estás solito en tu casa, te jodiste.
Prende la luz.
Prende la luz, prende las velitas. Duerme abrazado a la Biblia si crees. Así que eso... Queridos oyentes, gracias por escucharnos una vez más. Esto fue todo en el podcast de hoy, mañana, ayer. Y sigue, lávate las manos, que no se acaba la pandemia. Chao. No se acaba.